Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el PSOE celebra que el PP haya aceptado volver a reunirse para negociar la renovación del Poder Judicial. Los populares han pedido un encuentro con la mediación de la Comisión Europea para, dicen, contarle los planes de Sánchez. Los socialistas dicen que llevan 3 meses esperando que el PP quiera sentarse a la mesa. Segunda, a esta hora 6 comunidades autónomas en alerta, 2 de ellas con aviso naranja por lluvia y tormenta, Murcia y Valencia. En esa zona se están registrando inundaciones y cortes de carreteras. Por ejemplo, en Albacete ha descarrilado un tren a la altura de Almansa. Ha habido 5 heridos, ninguno de gravedad. Los 97 pasajeros afectados han sido trasladados a otro tren. Nuestros compañeros de COPE Castilla-La Mancha han hablado con uno de los policías que han formado parte del operativo, José García Torró.
Cuando uno recibe la llamada de un tren descarrilado, te puedes imaginar, bueno, al final no deja de ser un tren. Afortunadamente, no ha sido para tanto. Bueno, pues supone un alivio. Después del primer impacto de esa noticia, comprobar que realmente los heridos que hay son de carácter leve, pues es un alivio, la verdad.
Y tercera, la agencia Magnum Fotos, galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. El jurado reconoce su labor de fotoperiodismo durante casi 80 años por ser un ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos. Sus cámaras han fotografiado momentos históricos como el desembarco de Normandía, la revuelta de París en mayo del 68 o los atentados del 11S en Nueva York. ¿Cuánto tiempo sueles esperar antes de que te den cita en tu médico de cabecera? Te lo pregunto porque hay una sensación de que cada vez es más difícil conseguir cita rápido con un médico de atención primaria. Bueno, y ahora esto viene corroborado por los datos. Solo 1 de cada 5 personas es atendida por su médico en el mismo día que pide la cita. La espera media el año pasado fue de algo más de 9 días. Ojo, ¿eh? Hay mucha diferencia según cada comunidad autónoma, claro, en la que vivas, pero en general, en el conjunto de España, el tiempo de espera ha aumentado un 57% en los últimos 5 años.
Una vez que pedí cita para mi médico de cabecera, tardaron 11 días. Y me parece muchísimo tiempo. Además, tuve que hacerlo por internet porque es que nadie en el ambulatorio me atendía por teléfono. O sea, que era desesperante. Yo, la verdad es que entiendo que todo esto pasara en la pandemia, pero ahora la verdad es que no lo entiendo.
Faltan médicos y los que hay no dan abasto. Parece que para los estudiantes de medicina, atención primaria no tiene atractivo. Ahora mismo harían falta 5.000 médicos de familia, 1.000 pediatras para que un facultativo pueda cogerse unas vacaciones en verano sin generar un problema. España tiene ahora mismo cerca de 30.000 médicos de familia, 6.000 pediatras y además de ser pocos, hablamos de un personal de avanzada edad. Eso hace que muchos médicos lleguen a la edad de jubilación y decidan quedarse en la consulta porque saben que no hay relevo y les gusta su trabajo. Manuel Amadeo Fernández sigue en el Centro de Salud de Blimea, en Asturias. Tiene 71 años.
Por encima de todo, porque me gusta mi profesión. Luego físicamente me encuentro bien y luego hay ahora un recambio generacional de falta de médicos que, bueno, en este haces un poco de puente entre la gente que se va incorporando y, bueno, yo creo que si te gusta tu trabajo y te encuentras bien y puedes ayudar a los demás, pues, ¿por qué no?
Manuel habla del relevo generacional, pero la realidad es que el 20% de los médicos que tras el MIR eligen medicina de familia acaban abandonando la especialidad o marchándose de España. Se quejan de las listas de espera, de la burocracia. Al final, la atención al paciente no pasa de los 5 minutos en muchos casos. Y claro, la saturación y el desgaste aleja a los más jóvenes de esta especialidad. José Polo es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
La medicina de familia sí es atractiva. Lo que no es atractivo es el entorno en el que se trabaja o en las condiciones en las que se trabaja. Las condiciones en las que se trabaja en este momento, pues creo que debe reformarse. Y lo primero que se debe hacer es reformar la atención primaria.
Con esta situación, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, dos noticias de las últimas horas. Primer titular, retribuciones extra para los médicos de familia que asuman dos cupos de pacientes este verano. La Consejería de Sanidad de Valencia plantea esta medida a los médicos de Alicante, Valencia y Castellón. Otra propuesta es que los MIR que acaban su formación en septiembre desarrollen una asistencia supervisada por tutores a cambio de incentivos. Segundo titular, los médicos de Córdoba temen un verano duro en atención primaria ante la falta de profesionales. Los sindicatos apenas esperan 255 contratos, que serán renovaciones de los que no tienen plaza fija. Claro, y aquí uno de los kits de la cuestión. Cada año, cuando llega el verano, se plantea el mismo problema. Los centros de salud se quedan sin médicos porque los que hay se van de vacaciones. Blanca vive en Asturias.
Bueno, lo de las listas de espera aquí en Asturias no te cuento. Pero para cualquier especialidad, dermatología es una cosa... Yo tengo diabetes. Me pidió el endocrino el estudio de un fondo de ojo y me dijo, vete al médico de familia, pedí la cita y me dijo, bueno, yo te la pido, pero mira, tengo que operarme yo de cataratas y me opero en la privada, yo. Eso me dijo todo.
Esta situación se agudiza en verano y aunque el problema no es nuevo, se agrava. ¿Eso significa que terminaremos cerrando los centros de salud por falta de médicos? No necesariamente. Mira, en Galicia, el servicio de salud apuesta por mantenerlos abiertos aunque haya un solo médico. Y estaremos de acuerdo en que eso no es una situación atractiva laboralmente, ni para el paciente, claro. En Vigo, de los 23 doctores que terminaron su formación como médicos de familia, solo 10 se han quedado. Si hablamos de una operación, aunque sea sencilla, la cosa empeora más.
Esto fue en febrero. Todavía no tuve noticia, pero pasé por allí. Es que tienen tal saturación que llevan 2 años de retraso en recepción de solicitudes, en atender, en filtrarlas, en verlas. Y que para darte cita, para reconocimiento de discapacidad, que hasta 4 años.
¿Cómo se van a cubrir las plazas? ¿Cómo se van a cubrir los puestos para este verano? Vamos a intentar explicarlo. Hace 6 meses, la Organización Médica Colegial advierte en un informe. Las plantillas de los centros de salud son escasas y de cara al verano no habrá dificultades para utilizar los MIR, los médicos internos residentes. Gonzalo Zaballa, ¿qué más decía ese informe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues dice que más de 5.700 MIR que terminan su formación este año no podrán cubrir las necesidades veraniegas del sistema sanitario. ¿Por qué? Pues por culpa de la pandemia. La explicación es sencilla. La promoción de MIR, que comenzó su residencia en 2020, hizo el examen de acceso cuando le tocaba, pero no se incorporaron a sus plazas hasta septiembre, cuando lo normal es que esa incorporación se produzca en mayo. Claro, los contratos son de 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, y muchos servicios de salud tienen en cuenta las nuevas generaciones para la gestión de esas sustituciones de verano. Pero ahora mismo no hay plantilla para verano, porque esa sangre nueva va a llegar en septiembre. Por lo tanto, no tendrán a los residentes suficientes para cubrir las vacaciones de su personal, ni tampoco para reforzar esas zonas que aumentan de población con el turismo.
A todo esto hay que añadir otro problema. En las zonas turísticas, en efecto, la población que tienen que atender los médicos es mayor y las plantillas pues no aumentan. Más pacientes, mismos médicos y en verano.
Pues sí, exacto, y es lo que va a ocurrir este año en muchas zonas de España, pero ojo porque el año que viene tiene pinta de que la situación va a ser aún peor, porque teniendo en cuenta los MIR que terminan especialidad, no da para cubrir las necesidades del personal.
Para las comunidades autónomas la solución para paliar la falta de médicos pasa por los estudiantes de cuarto año, pero la pregunta es, ¿los médicos residentes, que son médicos en formación, pueden hacerse cargo de las consultas?
Pues el Ministerio de Sanidad dice que sí, que los MIR podrán hacerse cargo de las consultas de forma autónoma. Eso sí, la ley dice que los MIR deben desarrollar su actividad de forma autónoma, es cierto, pero siempre de forma tutelada y progresiva, es decir, con un médico superior al lado y realizando unas actividades previstas en su programa de formación.
En el caso concreto de medicina familiar, que es donde se espera el mayor agujero, el programa formativo establece que los residentes deben ser capaces de hacerse cargo de una consulta de forma autónoma, pero con la posibilidad de recurrir a un tutor o a otros médicos de familia del centro. Claro, si no hay tutor ni médico de familia. Tomás Cobo es presidente de la Organización Médica Colegial. Tomás, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
La pregunta es muy fácil, a ver cómo se responde en un minuto o dos. ¿Por qué faltan médicos de familia, Tomás?
Pues hay muchas razones, pero bueno, una de ellas es que la especialidad de medicina familiar y comunitaria es una especialidad que no tiene ni una sola asignatura durante todo el periodo de grado, porque la formación en la universidad va dirigida sobre todo a la formación hospitalaria, de tal forma que es difícil generar vocaciones hacia una especialidad que apenas los estudiantes de grado conocen.
Entre otras causas, esa falta de atractivo, aparte de esa académica que es evidente, está en los sueldos, la carga de trabajo, las colas.
Efectivamente, como muy bien dices, a todo esto se suma el problema de desafección a esas plazas laborales de médico de familia, en las que contribuye mucho la estabilidad profesional, los salarios, que son francamente inferiores a los de nuestros compañeros médicos europeos, y la falta de tiempo para la formación médica continuada. Si esas tres grietas se solucionaran, pues sin ninguna duda habría bastante más atractivo para ocuparlas.
Por pura estadística, Tomás, ¿el problema va a ir a más en unos años?
No debería de ir a más. Lo que tenemos que hacer es corregir esas tres grietas de las que te hablo, y luego la fundamental, que es la formación de grado, enfocarla hacia una especialidad tan bonita como la medicina familiar y comunitaria. Pero fíjate que decía que la estabilidad profesional es un gran problema, la falta de contratos a largo tiempo, que no solo sucede en medicina familiar y comunitaria, sino en muchas especialidades, y es la razón de la desafección de los profesionales. Pero si hay una especialidad en la que impacta de verdad esa falta de estabilidad, es en la que lleva el nombre de familia y comunidad, porque es imposible conocer a una familia o a una comunidad si uno tiene contratos incluso de 24 horas, pero en el mejor de los casos de un mes. Ese es un gran problema.
¿Por las comunidades autónomas piden algo de manera más o menos unida? ¿Qué dice el Ministerio? Porque esto alguien tiene que solucionarlo.
Bueno, me consta que el Ministerio hace esfuerzos, ¿no? En lo que antes era algo ocasional y extraordinario, que eran los consejos interterritoriales, a día de hoy se celebran y se a partir de la pandemia, desafortunadamente. Y ha habido hace recientemente dos consejos interterritoriales que se han dedicado exclusivamente a eso, a tratar de buscar una armonización y no establecer competencias dentro del mismo Sistema Nacional de Salud entre unas comunidades y otras. Los esfuerzos se hacen, pero se deben de seguir haciendo y más.
Y una última cuestión. ¿La solución pasa por incorporar a los 1.000 de cuarto año y que se hagan cargo del centro de salud, o no basta? ¿Habría que plantearse otras cosas?
No. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es la seguridad del paciente. Para ser especialista en cualquier especialidad, en este caso en medicina de familia, uno tiene que adquirir unos conocimientos y competencias antes de asumir la responsabilidad. Y en todo caso, lo explicabais muy bien antes de que hablaras conmigo, en todo caso, si ejercen de manera autónoma en una consulta en un momento determinado, tienen que estar, si no han terminado la especialidad, siempre supervisados por un tutor.
Pues ojalá se solucione el problema en el medio y largo plazo, porque la verdad es que tiene una pinta. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, gracias por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Ángel.
Buenas noches. España arrastra este problema de los médicos de familia desde hace tiempo, pero en verano la cosa se complica. Ahora mismo cuesta encontrar una comunidad autónoma que no haya puesto el grito en el cielo, porque saben la que se le viene encima en los próximos meses, claro.
La gente se queja de que va a peor, de que hay menos atención, que duran muy poco los médicos, a veces meses, y duran muy poco porque hay mucho trabajo.
Blanca es de Asturias, una comunidad con una población muy envejecida y que en verano suma 800.000 personas más por vacaciones. Claro, normalmente superan el millón de habitantes por poco. Tú me dirás. Bueno, quizás es un asunto exclusivo de Asturias, que tiene la población muy dispersa, pero no. Fíjate, esta tarde nos hemos acercado al Centro de Salud Niño Jesús, cerca del Retiro, aquí en Madrid. Hemos preguntado por la situación a los pacientes y esta ha sido la respuesta.
Es verdad que yo necesito hacer unas pruebas y me he ido a un año. Solo para unas pruebas.
Sí.
Bastante severo el problema que hay con los médicos. No sé si es por falta de facultativos, si es por falta de medios. Lo desconozco, pero sí es verdad que pagamos siempre los patos lo mismo.
Sigamos nuestro recorrido. Otra comunidad que aumenta exponencialmente su población en verano es la Comunidad Valenciana, y ojo porque allí la situación es crítica. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
En riesgo la apertura de 54 centros auxiliares y la cobertura de personal en 70 centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. Son los cálculos aquí de la propia Consellería.
¿Dónde va a repercutir mayormente esto? En los centros costeros. ¿Por qué? Los centros costeros normalmente habilitan consultorios auxiliares. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Esto va a saturar los servicios de urgencias.
Esta foto nos la hace el portavoz sanitario de CESIF, Omar Ruiz. Preocupa y mucho porque son varios los municipios que multiplicarán su población por 2, por 3, incluso más. Desde la Generalitat acusan al Ministerio de falta de previsión. ¿Por qué? El origen del problema nos traslada a época de pandemia y al retraso de las pruebas MIR por aquel entonces. Nos lo explica el secretario general del Sindicato Médico Valenciano, Víctor Pedrera.
Fundamentalmente las especialidades de medicina de familia, que son las que más se necesitan en verano, pues no va a estar disponible hasta que no pase el verano. Tendremos los problemas de todos los años, añadida pues la falta del contingente de médicos.
Es más, dan por hecho que esos malos pronósticos se van a cumplir, o lo que es lo mismo, que vamos a ver centros cerrados o vacantes sin cubrir. Ahora mismo en la Comunidad Valenciana 684 plazas pendientes, más 600 residentes que acabarán más tarde en septiembre y que por lo tanto no se podrán incorporar durante el verano.
Si continuamos nuestro recorrido, vamos a Galicia, precisamente una de las comunidades que propuso que los médicos residentes trabajaran de forma autónoma en los centros de salud. COPE Santiago, Paula Pájaro, ¿cuál es el panorama por allí? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues en Galicia estamos pendientes de que la Xunta presente el plan definitivo de asistencia para este verano. Lo que ya sabemos es que habrá una bolsa de médicos itinerante, esto es, de facultativos que se irán desplazando a zonas tensionadas en verano. También que los residentes que quieran, de forma voluntaria y remunerada, los de último año, podrán trabajar en verano en los centros de salud, siempre bajo supervisión, como se acordó con el Ministerio. Y el ofrecimiento de que puedan trabajar aquí los médicos que tengan una residencia vacacional y que este verano en Galicia. No hay cifras concretas sobre la mesa a la espera de que se presente el plan definitivo, pero desde Sanidad de la Xunta insisten en que el 90% de las camas van a estar operativas este verano y que la continuidad de la asistencia está garantizada.
¿Qué opinan los MIR de todo esto? Fran Ubet Barberá es residente en Medicina de Familia de cuarto año en Segovia y vocal de Médicos Jóvenes y Empleo Precario del Colegio de Médicos en esta provincia. Fran, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Ya te puedo llamar.
Lo primero, muchas gracias por invitarme.
Me faltaría más. Digo, ¿te puedo llamar doctor o todavía no?
Bueno, ya como me queda poquillo, yo creo que ya podemos empezar a usar esos términos.
Genial. Oye, ¿qué te parece, ya nos ponemos serios, qué te parece que se baraje la opción de haceros cargo de un centro de salud, de una consulta?
Pues a mí la verdad es que, Ángel, me da pena. O sea, ya. Me da pena que a 9 días de empezar el verano, ¿no?, que se supone que empieza el día 21 de junio, ¿no?, estemos hablando sobre esto. Cuando es algo que bueno, se veía venir desde hace 4 años, desde que entramos en septiembre los MIRES, y era predecible que, bueno, que íbamos a acabar en septiembre y que iba a haber falta de médicos. Bueno, pero esto es algo que no solo se arrastra desde los últimos 4 años. Es decir, desde la OMC, desde nuestra vocalía, la vocalía de médicos jóvenes, ya hemos sacado varios estudios de las condiciones de trabajo de los MIR. Hemos visto que hay un proceso de precarización, que se está viendo que hay una disminución de la inversión y hay un aumento de la demanda por parte de los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que se une una serie de elementos que se han ido produciendo desde hace mucho tiempo, que se ve venir esta situación, y realmente estamos ante una situación de impasividad, ¿no?, de medidas de última hora.
Yo, fíjate, cuando estaba leyendo en la entradilla tu presentación, residente, cuarto año, vocal de médicos jóvenes, vale, eso es normal, pero cuando dices vocal de empleo precario, Dios mío.
Sí, bueno, es verdad que bueno, esto es una cosa que es sabida, ¿no?
Sí, sí.
Los médicos vivimos una situación de precarización del empleo a la cual no se está poniendo solución. Y bueno, yo creo que eso al final afecta a que, bueno, que vivimos una crisis demográfica de médicos en cuanto a las jubilaciones, a que hay un en otros países se está pagando más a los médicos. Y bueno, y aparte, pues que también es más difícil cubrir plazas en zonas rurales o de ciertas especialidades.
¿Qué panorama te has encontrado durante este tiempo? ¿Los colegas que ya están ahí, los médicos, notáis esa falta de personal? Por ejemplo, ¿se nota en la salud, en la actitud de los colegas?
Bueno, es verdad que claro, está claro que la sobrecarga de trabajo, el no poder descansar lo suficiente, pues al final afecta de forma directa a la salud, tanto física como psicológica de los médicos. Y aparte, bueno, pues también como residente de medicina de familia, que soy una persona orgullosa de mi especialidad, también a mí me parece que se denosta un poco la especialidad de medicina de familia al contratar de forma reiterada a médicos sin especialidad para dar una atención a los pacientes que yo creo que desde mi punto de vista se merecen. Que les atienda una persona con la formación adecuada.
Claro, qué menos, ¿no? Oye, ¿por qué los datos son los que son? ¿Por qué tan pocos estudiantes de medicina optáis por la medicina de familia? Tú, en tu caso, sí, y otros compañeros, pero ¿por qué? ¿Por qué hay ese déficit?
Bueno, yo creo que, aparte de un déficit, es que, bueno, es una de las especialidades más amplias. Entonces, es verdad que un gran porcentaje de las plazas del MIR son de medicina de familia. Entonces, bueno, que resulte atractivo a tal cantidad de médicos es complicado. Pero aparte también está claro que hay una parte laboral, ¿no? Que, bueno, pues que requiere de hay contratos que son complicados, bueno, pues en fin. Que tiene otra serie de factores, aparte de, bueno, pues que realmente se da una oferta MIR que es enorme, y es verdad que es normal que no a tanta gente le guste esa especialidad.
¿Por qué a ti sí te gustó? ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, yo siempre cuento un poco lo mismo, que yo en la universidad tuve la suerte de poder rotar por centros de salud, que no siempre se tiene la oportunidad en todas las universidades. Y yo estuve roté con un médico que yo me acuerdo que los pacientes decían, es que es parte de mi familia, el doctor es parte de mi familia. Y a mí eso me pareció increíble, el poder estar cerca de la gente, el poder ayudarla, el que la gente recurra a ti como si fueras parte de su familia, para mí es algo que llena, vamos, totalmente.
Claro, es que si la medicina, como tantos oficios, pero si la medicina es vocacional, esa pata que tú has elegido mucho más todavía, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que también hay que decir que la vocación es importante, no solo vivimos de vocación.
Ya.
Entonces, bueno, creo que efectivamente hay que mejorar los contratos, hay que cuidar la medicina, porque está claro que desde la crisis de 2018 ha habido una disminución en la inversión y no se ha hecho nada por solucionar. Sabemos que cada vez hay menos médicos, que perdemos por jubilaciones, pues por todo eso, porque se van a otros países y no hacemos nada. Entonces, el mirar al cuadro sin intentar poner solución no es solución alguna.
Tanto que aplaudimos hace muy poquito tiempo, por cierto, a las 8 de la tarde a la gente en pijama verde o con bata blancas, que no se nos olvide y sigamos aplaudiendo. A lo mejor es una cuestión social y no solo política. Fran Ubet Barberá, casi, casi médico, bueno, por unos días ya. Doctor, muchas gracias, amigo, cuídate.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel.
Adiós, hasta buenas noches. Todos sabemos que faltan médicos de familia en España. Está bien que se planteen soluciones como la de estos MIR, eso sí, pero a lo mejor convendría plantearse aumentos de sueldo, mejora de condiciones, reducción de burocracia. A lo mejor así solucionamos un problema estructural, además de fastidiarnos como pacientes y que muchos profesionales se tengan que marchar de España. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, está bien que se planteen soluciones como la de hacer que los MIR se encarguen de un centro de salud. En fin, es un parche, pero ojo, ojo al problema de fondo. No estamos planteando soluciones de verdad.
Sí, es que eso no es la solución. Es decir, aquí hace falta lanzar muchas más plazas, ampliar mucho más la oferta de médicos y sobre todo de médicos de familia. Fíjate que esta mañana la sesión de control ha sido el PNV el que ha preguntado a la ministra de Sanidad, Mónica García, y le ha dicho, oye, faltan médicos en todas las comunidades, también en el País Vasco. Y la ministra García respondía, pero si las competencias están delegadas, las competencias de salud, este es el truquillo de todos los ministros de Sanidad, pero resulta que la única competencia que no está delegada, la única que depende exclusivamente del ministro de Salud de turno, es efectivamente la convocatoria de plazas MIR, la plantilla total de médicos. Sí está en su mano ampliar esa plantilla, sí está. Y lo que ha contestado Mónica García es que no, es que esto viene de los recortes de hace 10 años del Partido Popular. y que el Partido Popular, y que tarda un médico en formarse 10 años. Bueno, pues empiece usted a convocar plazas, a ampliar la plantilla de médicos para que dentro de 10 años estén formados y no tengamos que tirar de residentes, de médicos residentes, con todos los respetos. Mi hermana es médico de familia, Ángel, y eligió además la especialidad de atención primaria. A lo mejor podía haber ganado más dinero como dermatóloga o como radióloga y no tener que aguantar la turra de los pacientes, porque muchos médicos, digamos la verdad, eligen especializaciones donde ganan más dinero y no tienes que aguantar a los pacientes. Pero la verdadera vocación del médico es la atención primaria. Esa es la verdadera vocación, la vocación pura. La atención, lo que te estaba contando ahora, es tu entrevistado, atender a la gente, formar parte de su familia, salvar vidas. Y ese consuelo que dan los médicos es el principal pilar del estado de bienestar. Por supuesto que hay una competencia que tiene que afrontar ya el Ministerio de Sanidad con todas las consejerías de salud, que es ampliar las plazas y además beneficiar de alguna forma a aquellos que eligen la atención primaria, aquellos que eligen ser médicos de familia sin más. Esa especialidad tiene que tener una prima, tiene que estar primada, porque es la que más gente demanda, la que más necesidad hay, para que la gente, los propios médicos que se están formando, tengan algún incentivo para optar por aquella especialidad que es la que más falta, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en todo esto y me temo que se esconde a veces el gobierno en la delegación de las competencias en vez de hacer ya algo para mirar a hacer política a largo plazo. Pero aquí, como todo se hace para salvar la semana que viene, pues...
o las próximas elecciones, efectivamente. Claro. Que no se nos olviden los aplausos de las 8 de la tarde. Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. No, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan
y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El presidente del gobierno ha anunciado esta mañana que mantendrá 6 meses más la rebaja del IVA en alimentos básicos. La medida finalizaba el 30 de junio. Sánchez ha anunciado que lo presentará en el Congreso para que salga adelante, a pesar del esfuerzo, ha dicho, que supone para las arcas públicas.
Tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados, sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares.
Lo de la vicepresidenta de Hacienda es un nuevo cargo. Bueno, la medida costó el año pasado 1.700 millones de euros. Este año ya llevamos gastados 442 millones. Así, el IVA de la leche, el pan, los huevos, queso, algunas verduras o frutas será del 0%. Se mantiene el 5% en la pasta y en los aceites de oliva. Ayer el Banco de España avisaba de que el precio de la cesta de la compra subirá un 4,5% este año. Y veremos cómo queda la cifra definitiva del IPC de mayo. La conoceremos mañana. El dato adelantado es que subió la inflación un 3,6%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te parece lo del IVA reducido?
Bueno, yo creo que era lo esperado. La inflación en España lleva 2 meses repuntando, ya está claramente por encima del 3. Tanto el índice general, Ángel, como la subyacente están muy lejos del objetivo de ese 2% del Banco Central Europeo. Mañana vamos a saber el dato definitivo de IPC de mayo, y es que los precios de los alimentos siguen disparados, ¿no? Da igual lo que digan, y además se espera que carburantes también suban, los precios energéticos, los costes sociales acoplados a todo el sector servicios, en fin, la economía va como un tiro, según Sánchez, pero cada vez que vas al súper compran menos cosas con el mismo dinero. Y por cierto, al gobierno no le cuesta, los españoles nos ahorramos el año pasado en impuestos 1.700 millones de euros.
Sí, no es lo mismo. Hoy también ha sido un día aciago para el empleo. Pilar, dos grandes multinacionales anuncian miles de despidos, ERES, en España. Empezamos por Vodafone España.
Sí, Zegona ha planteado despedir a casi 2.000 personas, 1.998, lo que es lo mismo, más de un tercio de la compañía, Ángel. ¿Esto por qué? Bueno, pues dice el fondo de inversión británico, que es el que tomó formalmente el control de la operadora el pasado 1 de junio de Vodafone en España, que tienen que justificar esta medida por razones económicas, productivas, organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial. Aseguran que la empresa ha disminuido, Ángel, sus ingresos totales en un 8% y que ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los últimos 2 años.
¿Qué ha pasado con Ford en Almusafes, Pilar?
Bueno, pues 3/4 de lo mismo, un 30% de la plantilla, Ángel, 1.622 personas, en lo que es el mayor ERE de la compañía automovilística en España, de los 4 últimos que ha llevado a cabo. Más de esos 1.622 empleados, aproximadamente 600 van a ser despidos definitivos. El resto, según la empresa, podrán ser recontratados con los nuevos modelos de coches en el año 2027, y los sindicatos dicen que seguirán a partir del lunes negociando encima de la mesa, ¿no? ¿Qué razones da Ford? Bueno, pues que han caído en picado las ventas de coches, que no pueden seguir fabricando coches de combustión y que fabricar coches eléctricos no les compensa en España.
Los costes laborales disparados, la productividad que cae en picado, la competencia de China que tampoco ayuda. Hoy, Ursula von der Leyen ha anunciado aranceles para los coches eléctricos chinos. Ojito. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Europa cierra filas en la senda de Estados Unidos, que ha anunciado aranceles del 100%. Los perjudicados, los usuarios, porque los precios de los coches eléctricos chinos subirán, aunque quizás no en la misma proporción que el arancel, dado que los fabricantes podrían asumir parte de ese coste extra. Puede ser un freno momentáneo, porque el mercado tenderá a ajustarse solo, sobre todo si Europa no es lo suficientemente competitiva desde el punto de vista tecnológico. Nos lo ha contado Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es que arancel, de alguna manera, puede restablecer las condiciones de competencia a corto plazo, pero a largo plazo el mercado va a evolucionar en función de la ventaja tecnológica de la industria de cada zona geográfica, de cada bloque comercial, ¿no? En el caso de Europa, aquí la cuestión es si nos ponemos las pilas, ¿no? Es para recuperar competitividad de la buena.
No hay que olvidar que China controla la producción de los minerales para las baterías, no solo de los coches eléctricos, sino en general, y las llamadas tierras raras, y ya ha anunciado que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses del país.
Pilar, ¿tenemos detalles?
Bueno, claro, lo decía Raymond, ¿no? ¿Qué es competitividad de la buena? Ha dicho España, Europa se tiene que poner las pilas para tener competitividad de la buena. Bueno, pues eso es trabajar más y ser más eficientes en nuestras horas de trabajo, ¿no? Y la realidad, Ángel, es que si quieres que la gente tenga un coche eléctrico, hay que fabricarlos más baratos, y la legislación española y también la europea laboral es mucho más cara que la china, que es prácticamente inexistente. Eso por un lado. Y una de dos, o se empiezan a fabricar coches más baratos en Europa o no se van a cambiar los coches de combustión o nadie podrá ir en coche, que igual esa es la tercera derivada de lo que están buscando.
Pues vamos a preguntárselo a Clemente Polo, es catedrático en la Universidad Abad Oliva. Profesor Clemente, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
La pregunta, claro, es muy fácil de decir, pero ¿tiene razón Bruselas? ¿El gobierno chino, digamos, que parte con una ventaja desleal?
Bien, para empezar diré que lo que nos han anunciado hoy es el resultado de una investigación que empezó en octubre del año 2023 y que debía concluir pues aproximadamente en 13 meses. Sorprendentemente, teniendo en cuenta que Bruselas no es especialmente diligente, pues la ha terminado en 9 meses. Y nos ha sorprendido pues poniendo unas tarifas que no son tan altas como las de Estados Unidos, pero que son bastante notables. Para las más bajas, para una empresa privada, BYAB, pues 17,4%, para una empresa estatal, SAIC, 38,1%. En media, se calcula que serían, para las empresas que han colaborado, que han cooperado en la investigación de la Unión Europea, del 21% y del 38,1% para las que no han cooperado. Esto significa pues que aproximadamente los consumidores que compren coches producidos en China pues tendrían que pagar aproximadamente entre un 25% y un 30% más. Es curioso también que Tesla, la empresa estadounidense, pues de momento ha quedado excluida. A pesar de que produce en China, pues ha quedado excluida, pendiente de un tratamiento específico. El resultado de todo esto, pues como ya decía, me parece que también el director de Funcas, pues va a ser que los consumidores vamos a tener que pagar bastante más. Y esto va a dificultar, como también se ha dicho, la transición hacia el vehículo eléctrico, porque realmente va a ser muy difícil que con los sueldos que tenemos en España una persona media pueda comprar un coche eléctrico.
Clemente, buenas noches. Sí,
buenas noches.
¿Y es una decisión correcta el poner este tipo de aranceles? O sea, ¿Bruselas acierta o habría que adoptar otro tipo de medidas? Porque parece evidente que la legislación laboral es que no tiene nada que ver en un sitio que en otro, ¿no?
Eso desde luego, pero claro, el problema quizás es nuestra legislación laboral. Es decir, si nosotros cargamos un 40% de cotizaciones sociales, pues esto encarece los costes de producción. Hay otras formas. Por ejemplo, los daneses no tienen cotizaciones sociales. Insisten mucho más en los impuestos sobre la renta y en el IVA. Con lo cual, el IVA, afecta tanto a la producción nacional como a la importada. Y eso es justo. Claro, tratar de querer tener las cotizaciones sociales más elevadas junto con Francia y al mismo tiempo creerse competitivos es muy difícil. Yo, de todos modos, me sorprende y he estado buscando en la web de la Unión Europea y me ha sorprendido que no den ningún detalle sobre cuáles son las ayudas y los subsidios que han llevado a tomar esta decisión. Por otras vías, sí que he encontrado que efectivamente algunas de las empresas han recibido subsidios. Por ejemplo, BYD pues ha recibido unos subsidios de aproximadamente 237 millones de euros. Y SAIC, la estatal, 267 millones de euros en 2023. A la primera el arancel resulta que es del 17,4 y a la segunda del 38,1. No veo la proporcionalidad. Yo creo que si uno hace un estudio de esta naturaleza, la Unión Europea debería haber publicado exactamente qué es lo que ha encontrado en ese estudio, cuáles son las razones que llevan a imponer estas tarifas, etcétera, etcétera. Esto seguramente nos va a llegar a una guerra comercial con China.
Claro, es lo que nos faltaba. Profesor, un ejemplo. En Estados Unidos los aranceles son del 100%.
Sí.
¿Esto ha tenido algún efecto?
Hombre, supongo que sí. Supongo que ha tenido un efecto en Estados Unidos. Entre otras cosas, los vehículos eléctricos que se compren se habrán comprado muchos menos. Si ahora me dicen a mí que tengo que pagar 30.000 y mañana me dicen que tengo que pagar 60.000, pues obviamente va a haber una menor demanda de vehículos eléctricos. Y eso va a favorecer a las empresas norteamericanas si son menos competitivas. Yo creo que lo que decía el director de Funcas es muy importante y es la competitividad. Si miramos un poco lo que ha ocurrido en China, China se ha tomado muy en serio lo del vehículo eléctrico y entonces ya desde comienzos del siglo XX lanzó unos programas de investigación muy serios para desarrollar vehículos eléctricos y lo que es fundamental en un vehículo eléctrico, la batería. Y esto lo ha desarrollado incluso pues utilizando a una persona que nombró ministro de Ciencia que era un ingeniero de Audi chino, que estaba en Audi, y se lo llevaron a Alemania y lo hicieron ministro. Bueno, yo creo que estos son ejemplos de cómo la colaboración entre el Estado y la colaboración puede tener efectos importantes en el desarrollo de nuevos modelos que sean más eficientes y que sean más baratos.
Nos quedamos con esa alerta. Ojito a una guerra comercial con China. Clemente Polo.
Sí, porque fíjese usted que Alemania, por ejemplo, pues exporta una cantidad muy importante, no solo de vehículos, sino de partes, de componentes de los vehículos, por valor de 24.000 millones de euros, si no me equivoco, es la última cifra que he encontrado, 27.000 millones en 2021. Esas son las exportaciones. Uh-huh. China puede empezar a poner pegas también a comprar, claro, productos de Occidente.
Lo dicho, lo que nos faltaba. Clemente Polo, catedrático de la Universidad Abad Oliva. Gracias por la clase, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Encantado. Hasta luego. Adiós.
Más decisiones que nos afectan directamente. Si hace unos días el BCE decidía bajar por primera vez los tipos, hoy la Reserva Federal ha optado por mantenerlos hasta después del verano. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, pues porque no lo necesitan, ¿no? Tienen un crecimiento económico robusto y sano, tienen prácticamente pleno empleo y todavía hay riesgos de un incremento de la inflación, de subida de precios, y prudentemente la Reserva Federal ya lo había avisado. Jerome Powell, su presidente, ha decidido esperar a ver qué pasa después del verano y adentrarse en el otoño, digamos, con las cifras macro más estabilizadas.
No debemos pasar por alto decisión que ha tomado Bruselas. Se aprueba el cuarto pago a España del plan de recuperación, pero con 158 millones menos porque no se ha cumplido del todo. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que no hemos cumplido de todo, y como no hemos cumplido de todo, no entienden muy bien la reforma de las pensiones y la segunda reforma del subsidio por desempleo. Ya han pedido más explicaciones desde Bruselas y, por lo tanto, pues nos han congelado esa parte como a cuenta hasta que el gobierno y los responsables lo expliquen bien y sobre todo en Bruselas lo entiendan. Y será estupendo porque entonces lo entenderemos todos.
Oye, las empresas españolas tardan de media 84 días en pagar a sus proveedores, o sea, 3 meses. ¿Esto cómo nos afecta? ¿Qué significa?
Bueno, esto nos afecta a todos. En primer lugar, a las empresas, porque lo normal es pagar entre 30 y 60 días. En cuanto te pasas de 60 días, tú ya empiezas a tener en las empresas, y en España el 99% son pymes, tensiones de tesorería. Si a ti no te pagan, tú no puedes hacer frente al pago, ¿no? En años de bonanza y cuando los tipos de interés no estaban tan caros como ahora, tú podías pedir un crédito puente. Ahora no. ¿Eso qué hace? Estrangular a las pequeñas empresas y, por lo tanto, ir reduciendo su actividad. Por eso es tan importante pagar siempre en tiempo y en forma. Y esto, que parece que es lo habitual y del sentido común, cuando empieza a no pasar es porque las empresas están teniendo problemas de cobros y de ventas.
Oye, esta te va a encantar. No sé si es tu caso, me temo que sí, como el mío. Últimamente hemos cogido algún AVE y, sinceramente, no es puntual. La verdad es que es increíble cómo un servicio que se caracterizaba por su puntualidad se ha deteriorado tanto. Bueno, pues, ¿qué va a hacer Renfe? ¿Indemnizar a los clientes que se vean afectados como hasta ahora? Sí, pero no. Hasta ahora, si se retrasaba media hora, te pagaban la totalidad del billete. Si se retrasaba 15 minutos, te abonaban la mitad. Bueno, pues, para que te paguen todo el billete, tiene que retrasarse hora y media. La compensación del 50% por retraso de 15 minutos se eleva a la hora. Ojo, tiene que retrasarse hora y media en un viaje en Madrid-Sevilla que dura 2 horas y pico. Es impresionante, Pilar.
Es increíble, ¿no? Porque Renfe era una empresa pública, muy bien gestionada, y era una empresa reloj. Y desde que ha llegado, ya lo siento, este gobierno es tremendo, ¿no? Entre el absentismo laboral, la dejadez, la falta de profesionales en la gestión y en la dirección de la compañía, está destrozando la empresa, ¿no? Y además están afectando a los propios consumidores, que somos todos. O sea, al mismo tiempo que están regalando billetes gratuitos para todos los jóvenes hasta 30 años, no solo en España este verano, sino también por Europa, resulta que tienen unas deficiencias enormes para aquellos que realmente lo necesitan para ir a trabajar, porque necesitan ir a trabajar todos los días.
Ojo, la última avería en Chamartín, Pilar, se tuvieron que pagar 800.000 euros en indemnizaciones en un solo día. Esto, claro, no hay compañía que lo aguante.
Claro, es que, o sea, es que te sale más a cuenta arreglar qué es lo que pasa, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que una plantilla exorbitada con unos costes inmensos, y esto no hay quien lo pare. Y lo acaba de explicar el catedrático que ha hablado con nosotros, Clemente Polo, lo ha explicado el director de análisis de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. O sea, nos hemos pasado de frenada y lo vamos a ver en los próximos meses porque va muy rápido. O sea, la desaceleración va muy rápido en España.
Vamos a hablar de otro asunto que nos afecta mucho cada vez que vamos a la compra. Contábamos antes que el gobierno va a prorrogar la bajada del IVA de muchos productos básicos, entre ellos va a mantener el 5% del IVA del aceite. En el último año se ha encarecido un 68%, la botella de aceite ronda los 10 euros y en los próximos meses, si la campaña es buena, oye, el precio podría bajar. Rafael Sánchez de Puerta es presidente del Consejo Sectorial del Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España. También preside el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Buenas noches.
Es muy precipitado hablar de plazos, sobre todo cuando puede llegar esa bajada. ¿Cuándo podría ocurrir, si es que ocurre?
Bueno, si ocurre, hombre, yo pienso que ocurrirá, será en la cosecha próxima. En el aceite de oliva, el único problema que ha habido es que hemos tenido 2 cosechas muy, muy cortas como consecuencia de la sequía. Y la falta de productos es lo que ha hecho que, bueno, pues que se tuviera que reducir el consumo porque no se podía vender más. Y la única manera de bajar el consumo, pues, es subiendo los precios. Y al final, un poco, pues, es lo que ha pasado. la oferta y la demanda, que funciona.
Ya. Rafael, buenas noches. Y si se cumplen esos buenos pronósticos, ¿de qué bajada podríamos estar hablando? ¿Cuánto puede rebajarse el precio de una botella de aceite cuando vayamos al supermercado a comprarla?
Bueno, sí, yo creo que cuando volvamos a tener producciones normales, volveremos a tener precios normales, ¿no? Pues no sé si estarán en los que teníamos, estarán algo por encima, porque es verdad que en estos años los costes de producción han subido muchísimo, pero al final aquí no hay otro problema que la caída de producción. El año que viene, hombre, todavía queda mucho tiempo por delante, pero todo hace prever que tendremos una cosecha ya mucho más próxima a la normalidad, y en el momento que tengamos cosechas normales, los precios volverán a ser normales. ¿Cuándo será eso? A partir de que tengamos aceite nuevo, que será a partir de noviembre, fundamentalmente. Si al final se cumple ahora mismo con un poco los pronósticos y tenemos esa mejor cosecha, hombre, hoy por hoy todo nos hace pensar que sí, pues a partir de ese momento yo creo que los precios empezarán a volver a su normalidad.
Te iba a preguntar, en parte ya has respondido, Rafael, ¿cómo está siendo la campaña y si ha llovido lo suficiente, si ha llovido bien?
Aquí estamos sufriendo un problema que es el cambio climático. Yo creo que el cambio climático todos no lo creemos, todos hablamos de él, pero no estamos tomando las medidas para remediar las consecuencias. Y la principal consecuencia que tiene es la falta de lluvia y el aumento de las temperaturas. Aquí había que estar haciendo una política mucho más valiente y mucho más decidida en lo que es la gestión del agua y aumentar la superficie regable en España. Y yo creo que eso no se está haciendo. Entonces, bueno, pues efectivamente este año ha llovido más que los años anteriores, pero al final nos ha salvado el año la Semana Santa. Si este año no hubiéramos tenido la Semana Santa que hemos tenido, hubiera sido el tercer año de catástrofe, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que hacer pensar a todos, y al final estamos hablando de los consumidores fundamentalmente, que es quien más pagan las consecuencias. La gente al final se tiene que dar cuenta que utilizar agua para la agricultura es producir alimentos y es tener alimentos a precios asequibles. Bueno, es lo que está pasando. Yo creo que aquí lo que estamos echando de menos son unas políticas de verdad valientes y de verdad que gestionen que el agua, nosotros pensamos que agua hay mucha, que hay mucha disponibilidad de agua, pero que hay que querer gestionarla. Y es lo que nosotros echamos de menos. No podemos estar pendiente de una climatología que está sometida a un cambio climático del que no dejamos de hablar. Todos nos creemos absolutamente el cambio climático. Bueno, pues actuemos en consecuencia. Lo que no puede ser es que ante esta evidencia que todos nos creemos, no estemos actuando. Uh-huh. Me parece una irresponsabilidad.
Claro, estás proponiendo un plan hidrológico nacional que permita el regadío, ¿no?
Solo, pero, sí.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, el último se derogó hace 20 años. Te recuerdo que estaba aprobado y financiado por Europa, ¿te acuerdas, Ángel? Y desde entonces bueno, no se ha hecho nada, ¿no? Pero algo así es lo que propones, Rafael.
Bueno, propongo lo que ha hecho Portugal, precisamente cuando España renunció a esos fondos europeos. Y Portugal lo aprovechó, hizo un plan de regadío, hizo el mayor pantano de la Unión Europea y ha transformado completamente el país. Y ha pasado de tener una producción que estaba en torno a las 60.000 toneladas, a este año Portugal va a tener 200.000 toneladas, gracias a un pantano. Uh-huh. Bueno, es lo que nosotros estamos pidiendo. Creemos, y además estamos hablando de un cultivo que con muy poca dotación de agua se transforma completamente. Seguramente será el cultivo más eficiente en agua que tengamos en España. Bueno, yo creo que merece la pena darle una vuelta, invertir en él y sobre todo pensando en la seguridad de los consumidores, que al final, insisto, son los que pagan las consecuencias. Pagamos todos, ¿no? Pero yo creo que los consumidores los que más.
Precisamente, pensando en los consumidores, Rafael, el aceite se ha convertido en un producto de lujo. ¿Habéis hecho cálculos de pérdidas en ventas?
Pero si no se trata ni de lujo ni de pérdida de ventas, se trata de que no podemos vender más de lo que tenemos. España debería de tener unas producciones medias de 1.500.000 toneladas. Y en los dos últimos años, un año hemos tenido 600.000 y otro año 800.000. Esa ha sido la consecuencia, y con esa caída de producción hay que provocar que baje el consumo, porque si no, nos hubiéramos quedado, si se hubiesen mantenido las cifras de consumo, nos hubiéramos quedado sin aceite en mitad del año. Entonces, eso no ha pasado nunca ni puede pasar. cómo se regula oferta y demanda por medio de los precios.
Claro. Y a pesar de todo, Rafael, el sector del aceite de oliva sigue siendo un referente a nivel mundial, ¿no? El nuestro, quiero decir, el español.
Bueno, yo creo que somos el 50% de la producción del mundo. Hemos conquistado todos los mercados y hoy estamos liderando todos los mercados del mundo. Yo creo que se ha hecho un trabajo inmenso en los últimos años y creo que tenemos un potencial de crecimiento. Solo representamos el 3% del consumo de grasas vegetales y teniendo las características que tiene el aceite de oliva. O sea, está todo por hacer y todo por conquistar. Creo que España ahí podría tener un potencial inmenso que estamos desaprovechando por una única cuestión, porque nos falta agua. No nos falta agua, nos falta gestión de agua.
Rafael Sánchez de Puerta, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España y secretario de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Gracias, Rafael. Mucha suerte.
Pues nada, muchísimas gracias y esperemos que tengamos una buena campaña y que los precios puedan volver a una situación más normal.
Y yo siempre lo digo cuando hablamos del sector primario. Cada vez que vayamos al súper, miremos la etiqueta, la procedencia, el origen y siempre productos españoles, faltaría más. Gracias, Rafael.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Fue Pilar, esto hablamos siempre del sector primario. Yo creo que no hemos tenido a nadie que no nos acabe llorando, ¿no? Pero seguramente con toda la razón, ¿no?
Pero fíjate, es que todo el mundo pide lo mismo. O sea, gestionar el agua, no es que haya falta de agua, es que hace falta un plan hidrológico nacional. Y para eso hay que ser valiente, ¿no? O sea, para eso hay que tener sentido común. Lo que pasa es que decir ya las cosas del sentido común, como por ejemplo, haga usted un pantano, que lo ha hecho, lo han hecho en Portugal, es que es como fascista. O sea, es que estamos llegando a este nivel.
Se cree de la fachofera.
Claro, total. Claro. Por cierto, ¿quién hacía pantanos en España?
Pues claro. Por cierto, hablando de fachofera, tienes un minuto. ¿Qué sí. te parece esto de que vaya a haber una ley de medios dentro de la regeneración democrática que proponen Sánchez con Rufián y compañía? Oye, a lo mejor nos afecta en algo, ¿no? Igual nos dicen, no abras con el paro y tienes que abrir con, yo qué sé, ¿no?
No lo sé, yo creo que van a intentar presionar por la financiación, si realmente lo llevan a cabo, ¿no?
Es que esto es Venezuela, ¿no?
Me parece que están pasando unas cosas tan increíbles que se está permitiendo que se hagan cosas tan insólitas y me parece tan triste que se haya sembrado tanto odio que impida ver la luna, ¿no? Te quedas en el dedo y no... que yo estoy muy sorprendida, pero es que he visto las imágenes de esta tarde de París y son para echar a correr, pero miras las encuestas en el Reino Unido y tiemblas. O sea,
cada uno tenemos lo nuestro, efectivamente. Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta
adiós.
Mañana. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Ahí está Italia! ¡La Copa del Cielo de Wembley!
Sí, pues claro que lo recuerdo cuando Saka falló el penalti contra Donnarumma y ganó Italia la Euro 2020.
Quedan dos días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos, como en el helado Magnum Collection Pack de 3. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, Market Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?